Dímelo, Corillo, este que te habla es el Mr. Kick, ¿verdad? En el día de hoy tengo una invitada que, te voy a ser bien honesto, llevaba tiempo, traté tres veces de comunicarme con ese equipo y como que me picharon, pero no le voy a tirar la mano a la pana mía porque en verdad es bien a fuego. Anyway, porque no es culpa del artista, es culpa del equipo, pero porque son pitchers. Mira, no lo voy a decir eso, pues te traté dos veces y realmente pues como que no pasa las cosas y como que vos me dijeron, vive en Puerto Rico, pues cuando esté por acá me dejas saber. Anyway, antes de empezar, recuerden que si se quieren dar un acicale bien cabrón, Malu Barber en la Hofner, en Celebrity Barber. Si quieres cachar grasa, o sea, tu Jordan, tu Yeezy, la vuelta, con buen sneaker, el pana las tiene todas. Y si no, te la consigue. Tú tranquilo que te la va a conseguir. Es para gente que puede, ¿no? Que pues, ¿me entiendes? Tienes que... espérate, a mí se me olvidó. No, Danny Boxing. Papi, estoy bajando de peso. Si quieres meterle al boxeo, quieres ponerte para la vuelta, esta producción que flaco le está metiendo y duele. pero hoy, ¿verdad? Para entrar un poco en detalle, vamos a hablar con una chica que es bien súper talentosa. No tan solo en la parte de la música, sino tiene muchos otros talentos que a veces desconocemos de los artistas y por eso es que hacemos estos podcasts. Y me complace presentar, y espero que todo el mundo aplaude porque, hay casa llena. Me complace presentar a Noemi. ¡Cabrón, dije el nombre bien! Es que yo todo el tiempo hago lo mismo. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Mira, estoy contento.
Y también.
De verdad, porque pudimos kikear antes de empezar y como que la vibra cambió.
Ah, importante, importante. Sí. Eso es como un pregame, ¿me entiendes? Para artista.
Una pregunta, ¿te pasa mucho que como que diablo, es que es bien anónimo, otra entrevista? ¿No te pasa?
En verdad que no, como que para mí es como una oportunidad para que otras personas me conozcan. ¿Viste? Yo digo eso ahora, pero quizás después de hacer 10 al día, pues quizás se ponga un poquito monótono, pero es que ahora mismo no.
He escuchado, obviamente, me lo han dicho aquí también, es como que hay entrevistas que es como que leen el papel, están leyendo, mire, ¿en qué año fue que naciste? Y tú ahí como que, mi hermano.
Para mí es que en algunas entrevistas no hacen el research de cosas que ya le han preguntado a un artista, sino que es cool como que, como artista, ir a una entrevista y tener conversaciones diferentes que todavía no he tenido, que me gustaría tener para enseñar ese otro lado mío, per se, eso, ya.
Ok. Ahora, ya que estás diciendo eso, ¿verdad? Quiero que me digas de dónde eres. Porque yo siempre hago esa pregunta y sé que te la han hecho, pero me gusta que la gente entienda. No,
claro, claro.
¿Y cómo llegas a Estados Unidos? ¿Entiendes? Quiero que me cuentes el proceso de dónde eres, dónde te criaste y cómo llegas a Estados Unidos.
Ok, pues yo soy nacida y criada en Bayamón, Puerto Rico. Se me nota en el acento de una. y en verdad como que jugué deporte toda mi vida. Y la música siempre ha sido algo que fue parte de mí. No fue que yo dije, yo quiero ser cantante, sino que me gustaba escuchar música, era una forma de escape para mí. Anyways, como que el baloncesto, súper presente en mi vida desde muy pequeña. Y nos mudamos para Estados Unidos para mejor futuro. Mi mamá decidió como que un día hacer el cambio. Yo tenía 15 años. Entonces, fue fuerte porque fue como que a esa edad...
Es mala. Ya de por sí
estamos en un cambio como adolescente, ¿me entiendes?
Sí, ahora está la pubertad, están las hormonas, está el... ¿Y qué van a decir de mí?
Sí.
Porque uno bien... Ese cabrón... Mala mía, en verdad, ya le digo a todo el mundo cabrón. Es como que
tranqui,
ya...
Tranqui, confianza.
Es un proceso en el que tú dices, puñeta, me estoy encontrando, pero tampoco quiero ser el charrito, pero tampoco quiero ser como que... Y hay bien pocos adolescentes que en ese periodo tienen ya una definición de su personalidad.
Y no tan solo eso, ¿me entiendes? Puerto Rico, la cultura, ¿me entiendes? Entonces...
¿Dominabas el inglés ya cuando viniste para acá?
Sí, escuchaba mucho hip hop, mucha música en inglés. Okay. A mí lo sabía, podía tener una conversación, pero no al nivel de que la escuela sí me iba a ser fácil. Yeah. Okay. So que nada, me mudó para Estados Unidos y pues obviamente la cultura era sumamente diferente, era en St. Cloud. La escuela, quizás habíamos como 5 puertorriqueños de 3,000 estudiantes, o obviamente fue un cambio ahí bien drástico. Pero... De verdad, como que súper enfocada en el deporte y rápido que llegué, entré a la escuela, empecé a jugar baloncesto. Y eso, pues, obviamente, pues, se mantuvo conmigo y me ayudó a ese cambio en la escuela y todo, como tal.
Obviamente, eres artista y para ser artista tienes que tener un tipo de disciplina, pero esa disciplina la desarrollaste con el deporte.
No, definitivamente. Sí, obviamente, porque el coach mismo te enseña a llegar a la temporada práctica, trabajar en equipo, la comunicación, como que son muchas cosas.
¿Corriste mucho?
Yo sí corrí un montón.
Porque a mí me pasó, yo corrí con cojones por telco. Porque yo lo quiero hacer a mi manera y a mi manera, pues, ok, pues corre.
Parte del desarrollo, ¿me entiendes? Sí. Y el orgullo mismo de uno. Y más que yo venía de Puerto Rico y aquí, pues, no te voy a mentir, llegué a la escuela y me creía que yo era la más dura en el baloncesto. Ya, yo vengo de PR, como que yo soy la dura. En verdad, era la dura, pero.
Digo, mira, en verdad. Pero, era la dura, pero no te voy a decir que era la dura.
Pero estaba un poquito crecida, tenía que aterrizar. Entonces, el coach de baloncesto aquí me ayudó a como que desarrollar esa adultez en mí, ese liderazgo. So, gracias, Coach Ansbach.
quiero que te voy a hacer esta pregunta. ¿En tu familia hay alguien que haga algo de música o en algún momento una abuela, una tía, un tatarabuelo, algo que te hayan contado?
No, en verdad, como que mi hermana canta. Ella canta, pero ella canta en la iglesia.
¿Ella es menor?
Ella es mayor.
Okay,
ella canta en la iglesia, música cristiana. Me crié en la iglesia.
¿Y tu mamá?
Mi mamá, ella no canta. Mi papá es guirero.
Ok. Ya vamos por ahí.
Sí, sí, sí. So, yo pienso que viene del lado de mi papá. Entonces, en la iglesia yo cantaba en el coro de la iglesia desde muy pequeña.
¿Te criaste en lo que se conoce como el evangelio?
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí.
¿Y qué te hace salirte de esa parte? No, ok.
No, yo no me he salido.
Ok. Vamos a parafrasear la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué decides hacer música secular cuando pues te criaste en un environment que es cristiano?
Yo pienso que como persona, obviamente yo me escucho mucho a mí misma y ahora mismo esto es lo que me nace hacer y no quiero esforzar algo que en verdad no está ahí todavía. A mí, no te miento, he hecho una canción cristiana que la hice para mí, para yo escucharla. Pero tampoco hago música que digo que estoy promocionando la droga ni nada, sino que en mi música yo cuento historias reales que un cristiano lo puede vivir, cosas de amor, como desamor, o situaciones reales de la vida que pasamos, ¿me entiendes? So, no le veo nada malo a eso. Quizás si algún día canto cristiano, pues llegué a eso, ¿me entiendes? Pero es donde estoy ahora mismo.
Ok, perfecto. Pero sigues estando como que participes en algún servicio, cosas así.
Ahora mismo no estoy yendo a la iglesia porque me mudé para Puerto Rico y no he podido encontrar una iglesia que encaje, pero sigo con esta, tengo una buena relación con Dios, siempre estoy orando. Es algo que en mi equipo también como que es prioridad, como que...
Antes de subir a la tarima ahora.
Sí, oramos. Ahora estamos muy acostumbrados a todos agarrarnos de la mano y orar. Y en verdad siempre con los pies en la tierra y entiendo que Dios está en mi proceso. Y todas estas oportunidades que se me han presentado es porque así Él lo quiso. So, nada, seguimos metiendo mano.
Ya. quiero volver un poquito al pasado. Juegas deporte, ¿verdad? En ese momento tú no tenías ningún tipo de iniciativa de hacer música, nunca fuiste a un estudio...
No iba al estudio porque no tenía ese ejemplo. O sea, yo siempre dije, ¿cómo las personas escriben música? ¿Cómo lo graban? ¿Cómo hacen que eso suene así? ¿Lo graban one take o cómo es? ¿Me entiendes? No tenía esa dirección, pero estoy en la universidad en Tampa y conocí a unas personas que hacían música y me invitaban al estudio y me sentaban en el sofá atrás mientras ellos lo hacían observando. Y ahí cuando yo pude ver cómo lo hacían, una vez me dejaron tirar 6 barritas. ¡Ay! Ese fue un sentimiento que yo dije, ¡eh, adiadre!
¡Eso soy yo!
¿Entiendes? Fue como una droga ahí para mí. Como yo dije, yo probé esto y me juqueé. Y yo dije, fíjate, me mudé para Orlando cuando terminé la uni. Y conocí otro grupo de personas que hacían música. Y yo dije, yo quiero grabar. Y escribí mi primera canción, la grabé.
¿Cómo nace esa primera canción?
En verdad, como que estaba con los panas de por ser que ya sí están haciendo música. Estamos en la Marquesina, un CTI de 30 pesos, una cosa. Y para mí eso
está bien,
pero esa era la movie. Como que era como que... Ya,
cabrón, estoy en un estudio.
Estamos grabando.
O sea, es que esto es como una etapa. Es como cuando tú vas en Puerto Rico a la feria. De momento tus papás te dicen, vamos pa Kissimmee, Afonso. Pero de momento te llevan a Disney. Es como que...
Sí.
Cabrón, y yo pensaba que allí era pasar vieja puta. No.
No, y ese sentimiento de escucharme cantar... como que crear algo, escucharlo, era como que...
¿Alguna vez parquillaste en algún tema que te digas, diablo, en verdad, está malito?
¡Montón! Un montón, ¿me entiendes? Como que igual en el deporte tienes que practicar tiro libre, si no, bendito, ¿me entiendes? Te vas panty un par de veces, pero llegan los momentos que después estás de mallita, ¿me entiendes?
Sí, sí, te molesta, es como que... Y esos tiros que son como que clutch, es como que... ¡Y cabrón, yo fallé eso!
Incluso hoy estaba hablando con mi manager y estaba diciéndole como que hace 4 años atrás, pues... estábamos en una posición donde habían personas que querían firmarme y cosas así. Y yo digo, diablo, Stephanie, pero es que... hace 4 años en verdad era bien trilly, como que yo no le metía así, o sea, no estaba tan desarrollada como ahora, ¿me entiendes?
Y en ese momento sentías como que no era el momento.
Bueno, yo estaba emocionada porque como artista uno se emociona con esas cosas, pero ahora como que si yo miro a esa Noemi hace 4 años atrás, es como que no está lista todavía, ¿me entiendes? Y qué bueno que nos tomamos el tiempo para desarrollarme y eso.
Ahorita yo estaba teniendo una conversación, ¿verdad?, con dos amigos míos y están en el estudio. Y estábamos hablando de los talentos que tienen un talento hijo de puta, pero todavía no ha llegado ese momento, ¿verdad? Tú has tenido muchos momentos que han marcado esos steps en tu carrera hasta el momento. O sea, no es como que tú has hecho esto y baja. No, es como que haces este step, te mantienes en ese step, vamos para el próximo, y no es como que te has retrocedido. Yeah. ¿Qué se siente que quizás no es en el lugar que quisieras estar, pero estás en un lugar que te has mantenido, que llegas y te quedas?
Se siente bien, obviamente. Y es algo que hay momentos que lo entiendo y hay momentos que no. Como que hay momentos que llamo a la manager llorando, diciéndole, cuestionando todo, y eso es normal, pero es de la misma pasión. Eso viene de la misma pasión y el hambre que uno tiene, ¿me entiendes? Pero ella siempre me recuerda como que mira lo que hemos hecho en estos años, lo que pasó ahora, y es como que, Dios mío, pero ¿por qué no lo puedo ver como ella lo ve a veces, ¿me entiendes? Pero es la misma mente de uno también que ¿me entiendes? Nos mete esa presión y es como que uno sabe lo que uno puede estar haciendo ahora y no, y uno pregunta por qué, pero en verdad el tiempo perfecto de ellos, eso es, ¿me entiendes? No se cuestiona eso.
Me tienes aquí pensando porque tuve una conversación con tu equipo de trabajo, ¿verdad? Y yo le pregunté a ella, ¿y ella vive de su música? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Sí.
Ya. Yeah.
So, ¿qué se siente tú poder vivir de algo que para ti es algo que amas?
Se siente bien, ¿me entiendes? Como uno se siente mal, ¿me entiendes?
No, pero hay gente que llega a ese punto y dice, acho, cabrón, no era lo que yo pensaba.
Ah, no, no sé cómo llegar. ¿Entiendes? Pero no se siente bien y es como que, wow, como que puedo hacer algo que yo amo y vivirle esto. Es como que eso te dan ganas de continuar metiéndole más duro, ¿me entiendes? Y te metes más presión porque tú dices, yo me acuerdo cuando nos pagan $300 por un show y eso era como que ¡y adiós!
¡Coroné!
¿Qué es 300? ¿Me entiendes? Y tú ves la evolución y ves cómo tú puedes seguir creciendo y eso es bueno, como que ir al paso a paso y no crecerse, mantener los pies en la tierra y como te digo, seguir con la misma mentalidad de esa nena de Puerto Rico, de Bayamón, con un sueño, ¿me entiendes? Yo siempre... ahora mismo vivo en la misma casa que nací, súper humilde.
Qué duro.
Pero vivir de la música, en verdad que...
otra vuelta.
Hay momentos que se pone un poquito apretadito. Pero eso es parte de cualquier negocio, ¿me entiendes? Hay meses y hay meses, pero...
La paga flaca, la paga gordita, eso como decían los abuelos.
Claro, pero ahí es donde entra también esa mentalidad de entrepreneur, de CEO, que tienes que saber administrar tu dinero, que te pudiste hacer $20,000 en un mes, pero ¿qué pasa si los próximos 5 o 6 meses no entran? ¿Me entiendes?
No puedes contar con lo que no hay.
Exacto. So, nada, como que todas esas cosas nos enseñan más que esto es más que música.
Ya. Ahorita te pregunté que si jugaste colegial y me contestaste que sí.
Yeah, la universidad.
Cuéntame cómo tú llegas a eso. Porque una chamaquita que de 15 años se muda para acá,
sí,
ya le mete el básquet, pero venir acá tiene que competir con lo que ya hay. Sí, quizás en ese momento era lo más duro, pero tú sabes que siempre viene un cabrón que dice, diablo, en verdad, tengo que apretar. Y aprietan y superan el juego. Yeah. Y es una competencia constante porque eso es el deporte.
Me pareció bien curioso cuando llegué a la escuela aquí, en la high school, y no había una jugadora que jugara a nivel colegial, que saliera de esa escuela como hace más de 15 años. Y era como que, además de que era un sueño para mí, yo dije como que estaría brutal como que ser esa próxima jugadora de SoundCloud que le dan beca deportiva. Y recuerdo que tampoco tenía la dirección de cómo buscar una beca. So, yo fui a una cancha, puse mi teléfono así, me grabé haciendo drills de baloncesto. Le dije al assistant coach si me podía pasar los videos de los juegos y creé mi propio, todavía está en YouTube, creé mi propio highlight video. Y
¿Cómo tú lo hiciste?
Hacho, yo
la edición.
Yo me metí en Google y puse video editor. Qué sé yo, y bajé lo primero que salía ahí de editar el video. Y en verdad como que creo que... me acuerdo que la compu cogió hasta virus y todo. de lo que yo no sé qué yo bajé, pero edité el highlight video, está like, búsquenlo, Noemi Águila, la like, highlight video, y tiene un intro y todo.
Búscalo, por favor.
Mira, tiene un intro y todo, yo fotos mías así montando la bola de baloncesto, yo sí, hice una pique, movie
el piquete
yo, y entonces yo busqué todas las universidades y veía un email y le enviaba el highlight video. Dos coach me contactaron, uno fue de Auburn, Maine, de estado de Maine, y él viajó de Maine a verme hacer drill en la cancha. Y ahí fue que me dieron una beca. Y yo, pues gracias, cool.
¿Y a qué universidad te decidiste? ¿A esa?
Sí.
So, ¿tú te fuiste de Florida?
Para Maine.
Para Maine.
Al lado de Canadá.
Sí, es que uh-huh. Ese está Massachusetts y al lado tiene New Hampshire.
Ya, exacto, allá.
Cabrón, y el puto frío, qué asquerosidad.
Sí, no estaba ready para eso.
Cuéntame, ok,
espérate. Estaba como negativo 3.
Cuéntame, antes de continuar con lo del baloncesto, cuéntame cómo fue esa primera vez que viste nieve allá arriba. Porque uno puede ver nieve en Georgia, me vino North Carolina, pero la nieve de allá es otra asquerosidad.
No, eso fue un cambio, otro cambio drástico para mí. Primero, nunca me había ido de casa, nunca había estado sin mami.
¿Qué año más o menos fue eso?
Eso fue el 2013.
Ok.
Me voy de casa, me monté un avión y me iba a buscar una de mi equipo. Nunca, no conocía a nadie. Yo me monté en el avión con mis cosas y me fui. Y había una persona, la jugadora, estaba así con un sign, ¿no? Va a buscarme. Y cuando salgo afuera, no había nieve. Pero
Tengo fans.
pero es que no conocía a nadie. No sabía ni cómo se veían. Nada. Y el primer día que vi la nieve de allá, dije, ok, nieve, chévere. Pero cuando yo vi que la nieve llegaba acá arriba y que estaba negativo 3... O sea, hay muchas cosas que no me acordaba, como lavarme el pelo y no me lo sequé cuando salí del apartamento y me hice así y el pelo se quedó así. Me acuerdo. Como que eran muchas cosas, pero...
Esa experiencia, sientes... Mucha gente se equivoca con las experiencias universitarias cuando tú te vas de tu casa.
Yeah.
Estados Unidos es bien diferente a lo que es Puerto Rico en la universidad. Uh-huh. Porque si tú vas a universidad, si no te fuiste para Mayagüez o Utuado, no te hospedas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Esa etapa de tener que hospedarte en otro lugar, convivir con otras personas que no son tu familia, ese proceso, cuéntame un poco.
Fue difícil y muy necesario. Fue muy necesario para mí poder madurar, crecer, no tan solo en el deporte, en la escuela, pero como persona, ser más independiente, como que fue difícil. Llamaba mucho a mami, obviamente. Mami, me acuerdo. Ay, Dios mío, qué bochorno. Mami nunca en verdad me enseñó a lavar ropa. Ya me lavaba la ropa hasta que me gradué en la high school. Y lo digo porque es la realidad. Mami me mimó demasiado. Y recuerdo a mami. Mami, no sé, brega, cuesta lavadora. Le enviaba fotos para que me dijera cómo ponerle. O sea, suena loco, pero fue lo que viví. ¿Entiendes?
¿Y sabías cocinar?
No, ahora es que estoy cocinando.
¿Ahora?
ahora.
Mira, a mí me pasó cuando yo me mudé para acá la primera vez. Así como tú dices, mi mamá me mimó mucho, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo lavaba mi ropa porque llegó un momento que jangueaba de lunes a lunes y mami dijo, no, se acabó, te toca hacer lo tuyo, negro, porque si no, no te voy a ver. So, ella me cocinaba, yo lavaba mi ropa, la dejaba tirar en un hamper y así me la sacaba y me iba y seguíamos para adelante.
Anda, pal, a fuego.
¿Me entiendes? A los foques. Y cuando yo me mudo para acá, que me toca lavar la ropa, tengo que doblarla. Y yo decía, cabrón, ¿qué? Que tengo que vestir mi cama. ¿Qué es esto, cabrón? Que yo salgo de mi casa y, cabrón, a mí me importa un culo porque eso es que para mí... Ok, hay gente que le gusta vestir su cama, pero a mí no me gusta. A mí me gusta llegar y encontrar la frisa así toda fría de un canto y te la pones como que... ¡Ah, cabrón! Entonces, vivir en un techo así fue como que, diablo, cabrón. Entonces, cuando yo le dije a mi tío, porque yo me mudé con mi tío, tío, yo no sé cocinar. Negrito, créeme que vas a aprender porque te vas a ver mala. Y yo, y a diablo, este pana me tiró a los leones. Y empecé a hacer las cosas y me identificó mucho porque eso me hizo crecer tanto como madurar como ser humano. Porque entendí de que, coño, mi viejita sí, la máquina lava la ropa, pero me la doblaba.
Ahora yo no salgo de casa si mi cama no está tendida.
¿En serio?
No puedo. Me gusta regresar a mi casa y que mi cama esté, pum, que todo esté en orden.
Ya.
Sí.
Ay, cabrón, yo no puedo. Hay una cosa como que... ¿Qué cosas, qué hábitos tenías en tu hogar que te llevaste para allá que tuviste que cambiar?
Dejar las cosas tiradas por ahí. No, yo me las iba a recoger. Era, ¿cómo entiendes? Como que la comida, tenía que levantarme para ir a buscar qué voy a comer. Ese time management, ¿me entiendes? Para poder llegar a tiempo a clase. Son cositas así. Pero en verdad me adapté súper rápido. Me adapté rápido y me sentía bien también. Como que era, soy grande.
Ya. algún día, obviamente, a veces sabemos que pasan días festivos o cumpleaños especiales. ¿Qué día que no estuviste con tu familia te dolió más?
Acción de gracia. No pude viajar. Era muy corto, teníamos juegos, estamos en season, so. Fui para la casa del coach, me acuerdo. Pero pues no fue lo mismo, obviamente, porque más como boricua, ¿me entiendes? Que es un party para nosotros. So fue diferente, pero estaba bien clara con el sacrificio que yo estaba haciendo para poder seguir hacia adelante. So, en fin, eso me mantenía bien.
¿Te viste en algún momento representando a Puerto Rico o jugando un equipo de NBA o no? WNBA.
WNBA, sí, claro, pero para Puerto Rico tuve la oportunidad de jugar en uno de los equipos nacionales. Pero la universidad obviamente me tomaba mucho tiempo, eso tuve que tomar la decisión de quedarme en la uni jugando. Y después vino la música y pues fue goodbye uni.
Pero espérate, porque todavía la música no la vamos a tocar. Cosas que aprendiste en el proceso viviendo de la parte del deporte que hoy en día implementas en la música.
Verdad que todo, el time management, llegar a tiempo, la disciplina, el respeto, como que... a veces los artistas es como que, el manager, tú trabajas para mí, pero no con esa actitud, ¿me entiendes? Como que yo a Stephanie la veo como mi coach también, ¿me entiendes? Eso es como que esas cosas así, estoy en mi casa, nadie me tiene que decir que tengo que ir a grabar música, escribir música, sino que yo me tengo que levantar, crear un horario, ponchar, voy a escribir música de esta hora a esta hora, voy a mixear de esta hora a esta hora, o voy a producir de esta hora a esta hora para mantenerme adelantada en mi trabajo y todo eso.
Y voy a mandarle un rafagazo a otros talentos, pero me voy a quedar callado porque la estoy pasando tan cabrón que no voy a decir eso, en verdad. Después se los digo. Vamos ahora a la música. ¿Cómo conoce? Obviamente me habías contado lo del estudio, pero ¿cuándo es la primera vez que la música es posible?
La música es posible. Cuando... Mano, yo te puedo decir que es cuando empecé, cuando hice un show en Orlando... que pude vender como 200, 300 y pico de taquilla, y fue mi primer concierto así como que sola, y ver ese apoyo de como un artista, un solo artist en Orlando, que me vinieran a apoyar y todas esas cosas, fue como que, porque siempre hacía show, pero era como que en conjunto con muchos otros artistas.
Sí, o le abro a este artista, ajá, o hacemos
sí,
este
y ahí fue que yo dije, okay, como que... Y tuve control creativo de mucho de lo que estaba pasando. Y en verdad como que... Y incluso el fun fact de ese show fue que Mike Towers estaba ahí. Porque fue con mi manejadora. Y yo no sabía quién era Mike Towers ese tiempo. So, ese fue ese show. Y nunca lo voy a olvidar. Como que, de verdad.
So, ese fue el momento que tú dijiste, esto es lo que yo quiero.
Sí. O sea, yo siempre lo supe, pero ahí fue como que...
Lo confirmó.
Sí, ahí fue como que, wow, como que... ¿Entiendes? Estas taquillas vinieron a verme, ¿me entiendes? Fue como que, you know, like, algo estoy haciendo que... Yeah. Y no estoy conectando con la gente, como que lo que hago conecta. Eso, yeah.
Estando allá en Maine, ¿fue que conociste un estudio de música?
No, en Tampa.
Ok, so, ¿tú regresas acá?
Uh-huh. A Florida, segundo año, me firmo en Tampa. Yeah.
¿Te cambias de universidad? Uh-huh. Ok, y entonces en Tampa conoces... Lo que es un estudio de música, obviamente más elaborado.
Sí, exacto. Ahí donde estoy jangueando, como que mirando lo que están haciendo, si tenía que limpiar o algo así, como que aportaba así. Como que.
Ok. ¿Cuándo en concreto tú grabas un primer tema? O vamos a decir que grabas más de uno que tú dices, coño, esto se escucha bien. No estoy tirando cosas locas.
Fue el primer proyecto que hice, se llamaba...
¿Por qué se llamaba? ¿Deja de existir?
Bueno, porque lo bajé.
Ok,
sí,
ya.
Sí, okay. Ya no está disponible. Se llamaba Mid-Feb. Me acuerdo, Mid-Feb. Y fue el primer proyecto que yo hice en inglés, porque yo empecé cantando en inglés, no en español. Y ese fue el primer proyecto que desarrollé. Y me acuerdo sentándome a escucharlo solita y fue como que... Sabía que ese era el primero de tanto. Y dije, acho, algún día yo voy a hablar de este proyecto como que fue mi primer proyecto. Y aquí estoy hablando de que fue mi primer proyecto.
Ya.
You know? So, yeah, ese proyecto para mí fue muy especial.
Vamos ahora un poquito para el futuro, ¿verdad? Cuando, obviamente, uno crea música, uno siempre está en ese proceso. y es can independiente y hace todo uno mismo. Cuando conoces a tu equipo de manejo, ¿verdad? Y la vuelta cambia algo más serio.
Stephanie, que es la que me maneja ahora, yo tenía un manejador cuando estaba cantando en inglés. Y en verdad, como que me fue súper bien, hicimos tremendas cosas, nunca voy a olvidar mis inicios. Stephanie, como que la conocí también a través de ese manejador que tenía, y en verdad, como que nos llevamos bien, éramos amigas, nos veíamos por ahí, como que nos apoyábamos y todo lo demás. Ahí, cuando yo decidí hacer música en español, le dije a él, mira, vamos a traerla en el equipo y todo lo demás. Terminó siendo que pues me fui yo con ella. Ya que compartíamos muchas de las ideas, de los valores y teníamos las mismas ganas, ella creía en mi proyecto, yo creía tanto en ella como ejecutiva también, so era como que unir esa fuerza y nos unimos y como que ahí fue que ella me pudo explicar muchas cosas que yo no tenía conciencia y también educarme en muchas áreas como artista, que es importante saber que no es solamente ser artista, pero entendiendo lo que requiere ser artista, ¿me entiendes? Que es un publishing, que es esto, que son todas estas cosas, ¿me entiendes?
So, sí, no te escondió el negocio.
No. Y a veces hay muchos artistas que, ¿me entiendes?
No saben.
Ajá.
Todavía hay gente de la industria, viejos, que todavía no sabe lo que es un máster. Ahora, los otros tiempos que aprendieron lo que es un máster, porque alguien en una entrevista habló algo de un máster.
Sí,
mano,
porque 90% negocio, 10% música, eso pues es algo sumamente importante que saber. Entonces, como que ahí fue donde yo dije como que, okay, como que esto es serio, ¿me entiendes? Y también viendo las ganas que ella le metía cuando yo estoy durmiendo y ella está despierta haciendo diligencias para mí, ¿me entiendes? Es como que tuve ese trabajo siendo hecho, me toca meter mano a mí también, ¿me entiendes? Porque igualmente ella me representa, yo la represento, so esto va a la par, ¿me entiendes? So hay que estar con la misma energía, so, yeah.
Tú siendo un talento nuevo has tocado muchas plataformas que muchas personas no le han podido llegar, ¿verdad? Por ejemplo, estuviste en el juego de baloncesto de Puma cuando pasaron los Billboard.
Ok, ya. Yeah.
Y no todo talento logra llegar ahí. Porque ya sabemos que hay talento que no tiene ningún tipo de talento en el baloncesto, pero lo hacen. ¿Me entiendes? Porque es una oportunidad y lo ven como un juego. ¿Qué se siente llegar a plataformas como esa?
Se siente duro y es como que cuando muchas de las cosas que me han surgido tampoco han sido cosas que yo me esperaba que iban a llegar tan rápido, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero es, como te dije, esto es un negocio y también Stephanie es súper buena desarrollando buenas relaciones dentro del negocio y pues y eso ayuda también que se den.
Y bien humilde, como que no es como que tú no representas. Cuando uno te ve y dice, está muchacha bien a fuego.
Ya, ya. No, y las cosas que se nos han dado muchas veces, como que lo del Celebrity Basketball Game, como que conocimos a Alex Borrero y ella estaba ayudando a armar ese evento y el Lex dijo, mira, vamos a poner a Noemi. Y ella, pues brutal, ¿me entiendes? Tampoco es que uno esfuerza las cosas o mete presión, sino como te dije, cuando Dios sabe que tiene algo para ti, como que las cosas se dan y no hay que esforzarlas. So, muchas de las cosas que no se nos han presentado, de verdad que ha sido todo por amor, por personas que literalmente creen en nosotras.
Yeah.
Eso se siente
mejor todavía,
¿me entiendes? Porque no es algo que es forzado o algo que es por, este es el negocio, hay que pagar para yo estar allí, ¿no? Sino que genuinamente se ha dado. So.
Ahora, para sacarle de las preguntas serias, esta pregunta para mí es un poco más seria que quizás para la gente aquí y va a ser bien random. Si estuvieran jugando escalerita entre tú y Mickey Woo, ¿quién ganaría?
hay que jugar y ver porque yo voy a mí siempre. So.
Sí, honesta.
No, yo voy a mí. Yo okay. Le meto la escalerita y yo puedo terminar un juego sin fallar.
Ok, ya. Eso sería cool verlo, ¿viste? Cabrón.
De verdad.
Sí, porque el cabrón.
Jugué hace poco y no fallé ni una.
Pues mira para allá, cabrón, porque ahora mismo Mickey World del género está él. Y luego le sigue John Chimmy y después Cauti, porque en verdad Cauti no está tan
mal. No, Mickey está muy duro. Yo lo guardé en el Celebrity Basketball Game de los Latin Billboard. Yo lo estaba guiando a él. Fue difícil.
¿Apretó?
Me tenía corriendo así, parecía una loquita. Yo,
Pero tú eres más rápida que él.
En verdad, él es rápido.
Ya. Ok. Sí. Ahora volviendo otra vez a la música y eso. Has participado en muchas cosas donde hay plataformas, ¿verdad? Además de lo de Celebrity, como sé que has estado en Spotify. Has estado en otras plataformas que, en verdad, no me las puedo decir todas, pero ¿qué se siente que tan, o sea, con tan poquito? Porque si venimos a buscar, no han sido tanto el tiempo. En tan poquito tiempo, y la misma vez que tú no lo ves algo, lograr todo esto, llegar a esas personas, que esas personas digan, yo quiero a Noemí, vamos a trabajar algo, vamos a hacer esto, que poco a poco tu música se está haciendo aceptada en el negocio.
No, se siente bien porque es algo que yo trabajo noche y día por, ¿me entiendes? Yo cuando es, todo lo que yo hago, como te digo, es genuino, como que, y tener esa aceptación y de las plataformas, de los ejecutivos, que no es tan solamente de los fans, ¿me entiendes? Sino de estos music curators también, como que se siente bien. Y es como que, ok, lo que estoy haciendo, como vuelvo y digo, como que está conectando. Y todo viene de yo manteniéndome fiel a quien yo soy y no haciendo otras cosas porque es lo que está trending o es porque es lo que me va a pegar. No, yo simplemente, si yo me pego o algo se me da, yo quiero que sea porque fui yo, porque yo soy yo, ¿me entiendes? No porque trate de hacer otra cosa. Y que sea, si es así, pues bien, si no, pues, ¿me entiendes?
Ok.
So,
en estos momentos tú estás 100% independiente.
Sí.
Obviamente tú tomas muchas decisiones, tú como artista, de lo que te gusta a ti, que quieres sacar y cómo lo quieres sacar. Y obviamente pues tu equipo de trabajo pues trabaja en un plan.
Uh-huh.
Ese poder no todo el mundo lo tiene. Y tú tienes ese control. Tú como artista, ¿cómo te sientes que no te están diciendo un no para algo que tú quieres hacer?
Se siente bien. Y yo pienso que es ser artista, como que es ser eso, es tener control creativo. Si no le estás quitando el ser artista a un artista, ¿me entiendes? Yeah. Cuando las disqueras le quieren decir... También entiendo que también es un negocio y tiene que haber un cierto orden, pero al punto de que tú le quieras decir al artista qué tiene que cantar, qué tiene que decir, cómo tiene que vestir, o ¿me entiendes? Es como que entonces le estás quitando como que ese control creativo. So, se siente bien el hecho de que yo pueda ser yo, que pueda simplemente ser artista, ¿me entiendes? Y poder regalarle a la gente lo que yo soy en cuestión de la música. So, en verdad con Stephanie es como que, dije, Stephanie, vamos a sacar este tema. Y nunca es como que, no, sino es como que, ok, ¿cómo lo podemos hacer realidad de forma de que se dé bien? ¿Me entiendes?
Yo vi los videos que has trabajado y son videos bien elaborados. ¿Esas ideas también eres tú?
Entre todos, como que Stephanie es súper buena también desarrollando. Sí, y la manager es creativa. Ella es súper buena como que con ideas creativas. También trabajamos con otros videographers, directores como Cruz Rivera. Él es de Puerto Rico. Damaging Minds, él es de Orlando. Y nada, como que en verdad trabajamos con personas que son súper talentosas. Y en verdad yo respeto a todo el mundo en su área de trabajo. Traigo ideas, pero me gusta también colaborar con directores que yo sé que es su especialidad para que podamos complementarnos, ¿me entiendes?
Claro.
Y llevar la visión más allá.
No, te pregunto porque he conocido de artistas, no voy a decir nombres, que literalmente dirigen su video.
Sí,
porque
sí.
Tienen una visión, llevan tantos años ya en la industria que es como que, no, yo quiero esto, esto y esto porque yo sé que esto es lo que me va a funcionar.
Sí, sí, full.
Obviamente yo te conocí y esto lo puedo decir abiertamente porque a mí no me van a regañar por eso. Yo la primera vez que pude compartir contigo frente a frente fue en el estudio de Yandel, en un campamento que hicieron reciente. Yo sí te había visto anteriormente, pero pude cruzar palabras. Ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien, boom? Ya. ¿Qué se siente que ya tú estás alrededor de estas personas que tienen tanto conocimiento y son leyendas?
Se siente durísimo. Yo estaba pensando en eso los otros días. Yo dije como que, wow, como que Noemí hace un par de años atrás jamás.
Hubiera pensado.
No, jamás. Pero me siento tan segura de mí, de lo que puedo hacer, que cuando voy a esos lugares como que, you know, como que estoy contenta del hecho de que me di el tiempo para desarrollarme y poder estar en esos cuartos y poder contribuir de forma positiva y dejar mi granito de arena, ¿me entiendes? Y que igualmente que el equipo de Yandel crea en lo que yo hago y me abran las puertas para simplemente ir, guiar con ellos y crear música, como que, ¿me entiendes? Es durísimo.
Ahora vamos a hablar de la parte de cómo tú creas la música. Yo escuché muchos temas. Te pregunté si hay uno, porque siempre uno tiene como que algo que dice, este es el baby.
Yo pienso que cambian mensualmente.
Pero no, tú no tienes uno que tú digas de todos los tiempos, que es como que, este no importa qué día de la semana, qué año lo escuche, este es el que me gusta.
Ahora, es que ahora mismo me gusta La.
Está bien duro, cabrón.
Sí.
Tengo el placer de escucharlo.
Yeah. Me encanta mucho La porque me expresé de la manera que me quería expresar. A veces, como que antes era más cohibida, pensaba mucho, ahora estoy practicando como que continuar siendo yo, pero tratando de demostrar más de mí, ¿Me entiendes? Este, soy una persona privada, so, dije como que voy a empezar a abrirme en otra área y compartir esas cosas con los fans. So, fue una canción que pude da, como que dar ese paso y todo lo demás. So, una canción muy especial para mí, me gusta, tiene mucha energía. Yo antes de venir aquí estaba escuchándola en casa de Steffi y estaba tirando un pasito y yo como que, mira, ya estoy practicando el pasito que voy a hacer en la tarima, pap, pap. Y yo me la vivo de verdad. So, ahora mismo la es mi tema.
Ok, vamos a dejarlo ahí porque no podemos decir otro nombre porque la gente va a empezar a pedir y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Cómo al momento que tú escuchas un beat, cómo tú vibras con el beat? Porque sabemos que eso es una frecuencia que uno crea con el beat. Y es como que escribir no es tan fácil como la gente piensa. So, quizás para ti es bien fácil.
No es que es fácil.
Pero vamos a decir, cuando tú vas a escribir, ¿cada cuántas pistas tú dices esta es la que voy a escribir?
Es que ahora mismo yo creé un sistema con mi productor The Crew, él es de Alemania. Él y yo somos un dúo, ponle. Y llevamos creando juntos ya 5 para 6 años. So que ahora producimos juntos. So nos conectamos vía Zoom o Muse, lo que sea. Y en verdad como que él empieza con el piano y yo pego a cantar una melodía. O le digo, cambia el key.
So ya tú estás a ese nivel donde tú dices, coño, tengo estas melodías en mi cabeza y yo, esto es lo que yo quiero escuchar.
Sí, ahora es como que él pega a tocar el piano así, él toca miles de melodías. Y yo digo, ok, esa, para ahí. Y yo repítela así, pim, pam, pam, na, na. Y él como que, tan, tan, na, na. Y seguimos, pero creamos a la par. Y yo pienso que eso es lo que ha elevado mi música. Porque ahora puedo contribuir en ese aspecto. O decirle, acho, pon unos snares así, o unas baterías así. Igualmente, pues, él me ayuda también. Él a veces me hace melodías en el piano que yo puedo convertir en lírica. Eso es como que, ¿me entiendes?
Obviamente, ya tú te grabas sola y también escribes. Uh-huh. Eso es algo, yo soy bien honesto y va a sonar bien, medio machista porque la gente dice, ay, ya, porque es mujer. No, cabrones. Ahora mismo vemos en las noticias y usualmente vemos que las mujeres en el género ahora mismo, que la mayoría de las personas le escriben. Que no está mal. Eso no está mal. Pero es como que han estereotipado eso así, pero hay muchas mujeres que componen. Sí. Y obviamente tu música tú la compones, que es, ¿eres bien celosa con tu letra o permites que otra persona pueda entrar ahí?
Soy súper abierta, me encanta colaborar con otros compositores. Pero hay algo muy especial de cuando estoy en mi cuartito, encerradita, solita, con los audífonos y el micrófono, y poder como que tirar ahí sin sentir ninguna presión o sin tener que discutir el tema con alguien. Como que a veces eso es necesario.
Claro.
¿Me entiendes? Como que, pero igualmente, cuando creo con otras personas, pues se da otro tipo de vibra. ¿Me entiendes? No es como que uno está mal, uno está bien. Me encanta mucho, como que he creado ese sistema, como digo, para que me funciona mucho el grabarme, tener ese control. Porque el ritmo de en el que grabas es muy importante e influencia en la vibra de la creación de la canción.
Yeah.
Si tú tienes un ingeniero que no te da record rápido, punch play, y se toma más tiempo, o se pone a editar el último take y tú estás esperando para tirarlo, pues te quita la musa, entonces no te lo estás disfrutando.
Yeah.
¿Me entiendes? So, yo he creado ese sistema donde yo sé mi ritmo, cómo me gusta grabarme, cómo me gusta escucharme, como todo, como que, ya. Yeah.
Anteriormente en el género, hay artistas que han dicho que le tiran a los productores y dicen, cabrones, si yo te envío las voces así, o yo te envío esto así, ¿por qué lo cambia? No voy a decir nombre, obviamente, pero...
Pasa.
¿Cómo tú te sientes cuando alguien ya mete la mano en algo que tú te imaginaste, que tú sabes que quizás la gente le va a gustar?
Me enojo un poquito, pero pero uno es celoso y uno cuida sus cosas y tú me entiendes, como que yo lo quiero así, no así, es como, y eso está bien, ¿me entiendes? Porque es tu canción, y yo le doy la oportunidad al ingeniero que hagan lo suyo, pero siempre tenía que explicar lo que yo quería y como que no llegaba, eso tuve que aprender a hacerlo, y ya, eso, ahora yo hago mis bases y pongo las melodías, hago los truquitos que me gustan, y lo envío así, lo envío con ese pre-setting, como uno dice, y mi ingeniero, que ahora en verdad uso diferente ingeniero, depende del estilo de la canción.
Sí.
Pero ya entienden que es como que
esto es lo que más
vamos a buscar. Esto mismo, pero vamos a limpiarlo y ya, per se.
Vamos a hablar un poco de lo que es la historia del género, donde antes simplemente estaba Ivy Queen, que comandaba, a lo que se ha convertido hoy la rama femenina. Uh-huh. hay una evolución cabrona. Tenemos una Karol G que está rompiendo en la puta madre. Acaba de llenar dos Irán fueron, ¿verdad? Dos Irán Bitter.
No sé, creo que son dos.
Dos o tres. Dos. Y que veamos una mujer haciendo esto es cabroncísimo. Uh-huh. Y todas las féminas están aportando este movimiento y poco a poco el movimiento está creciendo y están dominando. Cada vez que tú ves a una mujer dominando, ¿cómo tú te sientes?
Pues es duro, porque es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho claro. tiempo, ¿me entiendes? Y que al fin, y no tan solo artistas, pero mujeres ejecutivas también, ¿me entiendes? Esto va de los dos bandos. Y es como que, ok, al fin, durísimo, porque es un mercado que está dominado por el hombre todavía, ¿me entiendes?
Sí.
So, ahora pues las conversaciones son diferentes, el ojo está puesto en otro lado y simplemente se está respetando lo que la mujer también puede contribuir en este género. So, se siente duro ser parte del cambio, estar en el meneo y poder como que traer también mi granito de arena para expandir el sonido femenino. Así que, a mí una bendición.
Ya. Ahora mismo estamos viendo todo lo que está pasando en el género, ¿verdad? Y dentro de todo lo que está pasando, están pasando cosas buenas que a la misma vez como que le suman al género. Que estamos hablando de la división. Cada país ahora mismo está teniendo su propio movimiento.
Uh-huh.
Y están saliendo gente dura. Tú como creadora de un sonido, porque vamos a decir más allá de artista, creadora de un sonido, ver todas estas cosas que están sucediendo, ¿tú crees que le suman a la carrera de cualquier artista en el negocio o en la música?
Como que otros países estén rompiendo, pues claro, y más como latino, ¿me entiendes? Porque obviamente Puerto Rico es muy conocido por ser el país que en verdad está domina el género urbano y todo lo demás, pero Colombia, en Chile, en Argentina, Venezuela, como que hay tantos artistas que están saliendo y trayendo también un sonido diferente y ahora podemos como que unir esa fuerza, ¿me entiendes? Esos diferentes estilos y crear música súper, súper, súper diferente. Es como que al final nos ayuda, ¿me entiendes? Porque expandimos, claro. ¿Me entiendes? Estamos llegando a otro público y no tan solo eso, porque la música urbana es una cosa, pero hay gente que está haciendo rock ahora, hay gente que está haciendo alternativo, hay mucho pop, que no es solamente reggaetón ahora. So, ahora estamos haciendo música para mucha gente.
El mainstream ha cambiado mucho. Ahora tenemos las redes sociales y ahora es bien fácil, por ejemplo, tú salir hoy con un EP en el trap, que by the way, eres bien versátil con todo lo que haces, porque me mostraste cuatro diferentes temas y fue como que, cabrón, ¿cuál me gusta más? ¿Me entiendes? Es un poco complicado y de verdad que te la doy en esa parte, porque es bien difícil. Es difícil de por sí. Y tienes una voz bien cabrona. Y también puedes rapear. So, también he visto. So, ahora te hago esta pregunta, ¿verdad? Dentro de todo lo que tú has hecho, ¿cuál es tu género favorito?
La música pop, house. Como que esa fusión de electrónico con... Es que tengo una canción que literalmente tiene rock, electrónico y como que sonidos pop.
¿Es por la vibra o es porque de por sí te hace crearlo más rápido?
Me identifica por la energía que te dan esas pistas. Soy una persona hiperactiva. Si me ves en tarima, yo parece que corro todos los días 5 millas porque no me canso. Brinco, salto, me tiro al público, whatever. Como que son ritmos que me representan como que en
cabrón,
cuestión de energía.
Tirarse al público una loquera. Y si, papi, se le cae a alguien, ¡achú! ¡Y horrible, ¿no?
Pero como que, pues, esa música es la que me identifica todo lo que siempre está pasando en mi mente. Mi mente siempre está corriendo. ¡Ah! Soy como que hago música como que con esa energía.
¿Qué es lo más loco que te ha pasado en tarima?
Anda, pal. A ver, estoy pensando, ¿no? Lo más loco. En cuestión de bueno o malo.
Lo que tú digas, diablo, en verdad, esto es épico para mí. Fue épico para mí.
Ah, no, uy, full, wow, qué momento. Pues yo cuando estaba haciendo música en inglés, obviamente todo el mundo en el mercado americano, pues Her, yo le abrí dos tour shows y uno de ellos fue en Tampa. Y esa fue la primera vez que me fui para el público. Y había como que una baranda así de metal y yo me trepé ahí balanceándome con el micrófono y los fans me estaban agarrando las piernas y los tobillos y las rodillas así para que yo no me cayera. Y después yo les decía que brincaran conmigo y pegaron a brincar conmigo. Y eso fue una energía al garete. Y ahí, esa fue la primera vez que yo hice eso. Y yo no sé por qué. La energía estaba tan dura que yo me tiré. Y dije,
no pensaste, dije, aquí me quedé, aquí
no,
me morí.
No, yo dije, yo voy a hacer esto. Era como que yo me vuelvo loca en la tarima, en verdad. Sí, yo estoy empezando ahora. Y a veces digo, que ¿de qué más yo sería capaz? Dios mío. Pero es que me gusta conectar con el público, de verdad. Como que para mí es una euforia. Como que mirar a la gente y conectar, como que.
¿Cuándo fue? Ok. Cuando te han pedido fotos, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido? Como que pensaba. Literal, porque es raro, es bien raro. Y me pidieron una foto y yo me quedé como. Caramba, porque tú quieres una foto conmigo, what the fuck.
Estamos hablando de eso ahorita. Porque eso lo pegué a presencial hace 2 años. Como que cuando hice la serie de Bravas. Al principio fue como que, hola, como que me sentí un poco bajo. Yo me pongo bien nerviosa, como que soy una persona nerviosa. So, como que era como que raro, un sentimiento weird, pero se siente bien, ¿me entiendes? Se siente bien, pero a la misma vez me hago
mi después de la quinta foto se siente cabrón, pero la primera foto es como super fucking awkward.
Sí, es como que.
Tú no sabes si reírte, mirar mal.
Sí, es como que, hola, como que. Sí, ajá, como que ya, qué papel. Sí, pero es bonito.
Es gufiado. Yeah, yeah. Mira, yo gracias a Dios tengo buenas relaciones con los artistas que he entrevistado, ¿verdad? Y yo quiero que tú me cuentes algo tuyo personal, ¿verdad? Que te haya pasado bien fucking random que tú dijiste, cabrón, esto solamente me pasa a mí.
Dios mío. Tú me pones a pensar, pero ¿en qué flow, en qué sentido?
El que más tú digas, que te diga, diablo, esto fue bien fucking random y de verdad como que jamás pensé, o dije, como que digas, puñeta, esto solamente me pasa a mí. Por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo.
Okay.
En estos días yo vendí un carro y ahora tengo otro, ¿verdad? El carro tenía un sonido que manejo, ¿sabes? Un sonido que era bien fucking annoying y que me tenía malo. Le cambio la pieza y el aire deja de enfriar. Y yo digo, cabrón, es que estas son las cosas que me pasan a mí. Cambio esto y se jode esto. Hago esto, se me jode aquello. ¿Qué carajo es esto?
Ya te entiendo. Es que a mí eso me pasa mucho. Yo a veces digo, yo siempre digo como que, Dios mío, salí de una y ahora viene la otra. Como que, ¿me entiendes? Como que ahora mismo se me dañó la laptop.
Y la malota.
Es mi vida, ahí es donde yo me grabo, ¿me entiendes? Y qué pasa, que me llegó un trabajo que yo dije, espero tener la laptop y todo ready para poder, porque tengo que hacer una canción para una compañía, para algo que me contrataron. Y yo dije, bueno, y digo, me pasa eso cuando no tengo laptop, ¿me entiendes? Y es como que me asusto porque la laptop es mi vida, yo ahí es donde.
No, y que uno quiere ya hacer eso porque es como que, cabrón, esto es una oportunidad, no la quiero perder.
Exacto, como que no me gusta tener como que esa limitación o whatever, you know.
Es que horrible. A mí se me dañó la laptop y yo lloré.
Ay, no.
Yo lloré en posición fetal y todo.
No me han llamado, hoy le dije a Stephanie, no me han llamado para darme update, ajá, funciona.
¿Y cuántos días ya la dejaste?
Hace como 3 días.
Cabrón, es que yo estuviera en depresión. Es como cuando se daña el teléfono que tú dices, cabrón.
No, y tengo sesiones ahí adentro y eso ya.
Pero eres bien organizada por lo que vi. Tienes un folder bien hecho y todo.
Ah, no, full.
Ok.
Cuando no tengo mi folder organizado es como que, espérate.
Ok. Para ir despidiéndonos, ¿qué esperamos de ti en los próximos 2 años?
Un montón. Pero
por eso dime, divídelo como tú quieras, trimestre.
No, voy a empezar con que antes que se acabe el año, pues sacar mi álbum que
¿tienes nombre?
Sí, se llama No House. No House. Eso es lo próximo.
¿Cuántos temas tienes pensado?
Tiene 8.
Ok.
8 temas,
¿Cuántos son featuring?
Hay un remix y estoy trabajando el segundo featuring. Pero estoy emocionada por este proyecto. Escuchaste un poquito ahí de lo que es el álbum.
¿Eso?
Sí, nada de eso ha salido, sí.
Cabrones. Ya saben.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que ellos preguntaron, mira, ¿y cuándo sale esto? ¿Pero por qué no lo está? ¿Eso no está afuera? Empezaron a seguirte ya y todo en Spotify.
Ajá, duro, gracias. No, esperen eso, el álbum y muchos shows en vivo. En verdad, lo mío son los shows. Espero estar viajando el mundo compartiendo la música con la gente.
Yo voy a tirar esta, voy a apostar esta. En un año más nos vamos a volver a sentar y en un año vas a vivir lo que nunca pensaste.
Uy. Me bajaron los pelos.
Te lo estoy diciendo.
Es duro.
la música que tienes de verdad está bien buena. Eres bien talentosa. Tienes una carisma única. Y lo más importante es que no dejas de ser tú.
Gracias.
Y lo has demostrado a través de la entrevista. Lo has demostrado con tu comportamiento aquí cuando estábamos quillándote la jodienda. Incluso eres súper talentosa. Y eso como que es como que puñeta. ¡Wow! ¡Qué raro verlo así! ¿Me entiendes? Y creo que el engagement que vas a poder hacer con la fanaticada vas a ser pana de tu fanaticada.
Duro.
Y la gente va a poder cachar lo que estás queriendo hacer.
¡Qué duro! Gracias por eso.
Oye, siempre. Gracias no. por a ti por decir que sí.
No, claro.
Dame tus redes sociales y plataformas donde te podemos conseguir.
Mis redes sociales, Noemi Music. Y en la música, pues, Noemi solamente. Ahí pueden escuchar la música. En verdad, como que me gusta conectarme con los fans, contestar a DM. En confianza, me envió un DM.
¿Usa TikTok?
Uso TikTok también.
Ok.
Noemi
Music. Baila.
Bailo, me tiro tres pasitos ahí, pam, pam, pero yeah.
Yo quisiera que antes de que nos fuéramos, tú me cantaras un pedacito de canción tuya favorita.
¿Canción favorita?
Sí, de cualquier artista. No tiene que ser ni tuya, vamos. Sí, así, como que
tú ya... ¡Ay, madre, qué presión!
No, es que tienes una voz cabrona para que la gente de allá se
autotune. ¿Qué canción? Yash, dime tú una canción.
En inglés o español, no importa.
Ay. ¡Chicas! Es que yo soy fan de Kany García, por eso ya dijo...
Ok, pues dale, zumba.
No.
¿Pero por qué? Yo no te estoy pidiendo la canción, un cantito del coro, por lo menos. Manejo no dijo que no, así que... No mires para allá porque no dijo que no, ni tampoco dijo que sí.
Estoy tratando de pensar, no sé cuál. Dime una mía. Yo te meto presión, a mí me la meten y yo te la paso a ti. ¿Cuál? ¿A capela? ¿El rap? Sí. No sé.
Ella te cuestiona como que esa es.
Que no sé, en verdad.
Canta la que te gusta, la que pusiste aquí, la de reggaetón.
Ah, la de casi.
Sí, se puede.
Me busca esta en Snapchat, se metió a mi cancha. Rompiendo corazones, ya tengo una racha. Ninguno me la cacha, ni cuando estoy borracha. De tu lista todavía no me tacha.
Ya. ¿Entienden, cabrón? Ustedes no llegan a esos niveles. Anyway, te deseo lo mejor.
Gracias.
En un año nos vemos. Acuérdate de esta fecha.
Lo voy a poner en
apúntala.
Lo voy a poner en Google Calendar.
De verdad, te deseo muchas bendiciones, mucho éxito. Sé que va a llegar. No estás lejos de la realidad. Así que sigue metiendo mano. No le bajes. Si no la has bajado ahora, no le bajes menos. ¿Me entiendes? Como que esos días que como que te levantas como que... No, sí, lo voy a hacer. Yeah. Hazlo. Que va a valer la pena.
Gracias.
Corillo, esto es un talento que deberían estar siguiendo ya. De verdad que no tengo palabras para explicar lo que yo he escuchado, de verdad. Porque usualmente escuchamos cosas normales y estamos esperando que si trap, que si reggaetón, que si lo otro. Y tiene mucha música. Así que sigan las redes sociales. Acuérdate que me sigues en Mr. Key y el Kikeo, y nos fuimos.
Yo, what's up?